Y hay muchos temas sobre la mesa, muchos temas que a nosotros nos interesa tratar. Y por supuesto, pues aquí en los estudios de Radio Policía hoy tenemos una visita muy especial. Voy a presentar primero a nuestra capitán, Sandra Paola Useche. Ella es la jefe del Grupo de Articulación para las Víctimas de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. Capitán, muy buenos días, bienvenida a Radio Policía. Es un gusto tenerla aquí en los estudios de nosotros, aquí en este frío de Bogotá.
Muy buenos días para usted, Andrea, y para William. Muy buenos días para las personas que nos están escuchando y definitivamente sí, bastante frío está haciendo el día de hoy en Bogotá.
Bueno, y también quiero presentar muy amablemente al doctor Diego Arturo Grueso Ramos. Él es el director de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Doctor Diego, es un gusto saludarlo. Bienvenido a los estudios de Radio Policía.
Muy buenos días, pues el gusto es mío. Gracias por la invitación.
Bueno, y vamos a hablar de un tema que, sin lugar a dudas, pues los colombianos guardamos en nuestro corazón, en nuestra memoria, y tiene que ver con las víctimas, quienes han sido víctimas del conflicto armado interno, cómo las hemos reparado y cómo avanza Colombia en este tema, que es un tema sensible para los colombianos, pero que también estamos trabajando y estamos haciendo muchas cosas. Y quiero empezar hablando con la capitán Sandra Paola. Capitán, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, esta unidad que crea la policía, cuenta con el Grupo de Articulación para las Víctimas. ¿En qué consiste este grupo y cuál es la función principal que cumple?
Bueno, bien, el Grupo de Articulación para las Víctimas está constituido, como usted lo dijo en principio, en la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, y está encargado de dinamizar todas las líneas de acción institucionales frente a la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, y obviamente visibilizarlas y dignificar pues a los policías que han sido víctimas en el marco del conflicto armado interno, y obviamente a sus familias.
Pues usted habla de algo muy importante y son nuestros uniformados, ¿no? Usualmente los ciudadanos piensan que la policía y las fuerzas militares tal vez no han sido víctimas o tienen una forma de reparar diferente, pero usted lo ha dicho, digamos que esta unidad justamente se enfoca en atender a nuestros policías y a sus familias que también han sido víctimas del conflicto. Doctor Diego, usted como parte de la Unidad para las Víctimas, ¿nos podría explicar la ley 1448, esta ley que se crea justamente para la reparación de las víctimas, en qué consiste y cuáles son esos puntos clave que los colombianos deben tener en cuenta y deben conocer?
Bueno, pues la ley 1448 es básicamente la que desarrolla los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, particularmente los que tienen que ver con la atención y la reparación a las mismas. Para nadie es un secreto la enorme victimización que hay en el país por cuenta del conflicto armado, y la ley lo que hace es tratar de organizar al Estado, organizar los recursos que el Estado puede destinar en términos institucionales de presupuesto y de personal, por supuesto, para la atención y reparación a las víctimas. Esa ley, como tú lo dices, es del 2011 y recoge ya una buena parte de la experiencia institucional que se llevaba hasta ese momento en términos de atención a víctimas, la organiza y la pone pues a disposición de lo que para ese momento era una emergencia. Entonces, la ley, digamos que es nuestra ruta de acción como unidad de víctimas, pero también pues están la Constitución y las decisiones de la Corte Constitucional, que en ese sentido son de lo más importante, porque fue allí en la Corte Constitucional y con las organizaciones que así lo pidieron, las organizaciones de víctimas, que se empezó a desarrollar todo el movimiento y a exigir al Estado atención a esa victimización que pues ahora uno lo entiende como más o menos normal y que está normatizado y hay instituciones, pero en algún momento fue bastante precario.
Y es que usted nos habla de 11 años de experiencia, prácticamente de 2011 a 2022, hay 11 años de experiencia y justamente quiero preguntarle a usted, pues digamos como representante de la Unidad para las Víctimas, ¿cuántas víctimas hay en el registro y cómo se hace ese proceso de acreditación de las víctimas para todos aquellos oyentes que nos están escuchando y que probablemente no saben?
Mira, pues los números son muy fríos cuando uno habla de números, pero yo quiero hacer énfasis a los oyentes y a todos nosotros cada vez que digo estas cifras, que cada una de esas personas pues tiene un drama familiar, tiene unas afectaciones y ha vivido pues los horrores del conflicto. En ese sentido son 9 millones y más de horrores hoy en el registro. Ese registro se ha construido paulatinamente. En un momento el registro realmente nació en las organizaciones de víctimas y no fue propiamente el Estado que empezó a contar víctimas. Hay que reconocer eso en la resiliencia de las víctimas que empezaron a contarse a sí mismas, pero ya hoy tenemos un registro, digamos, muy sofisticado con unos procesos que pues pueden ser algo engorrosos, pero que las instituciones tratamos de hacerlo lo más cercano, lo más fácil posible. Y realmente cómo funciona es que la persona se acerca al Ministerio Público, llámese personería, llámese defensoría, llámese procuraduría, y narra los hechos que le pasaron, lo más específicamente que quiera. No tiene que hacer revelaciones, no es una declaración judicial propiamente, sino que es una declaración administrativa cuya finalidad es ingresar al registro, y ese ingreso al registro le permite acceder a una serie de atenciones, una serie de servicios. No obstante, hay que aclarar que una vez hecha la declaración, se activa lo que la Corte y nosotros ahora llamamos una presunción de vulnerabilidad. Es decir, que esa persona que declara, aun cuando no esté en el registro, porque eso merece todavía una valoración en términos de si la afectación hace parte del conflicto o no, sobre todo eso es lo que se evalúa, porque puede ser proveniente de delincuencia común o otro tipo de afectaciones, pero mientras eso pasa, mientras ingresa al registro, en todo caso la víctima tiene el derecho a la atención humanitaria inmediata, es decir, que no queda desamparada, sino que la declaración, en todo caso, así no le permita de una vez ingresar al registro, le permite sí acceder a esa ayuda tan necesaria en esos momentos, digamos, de zozobra.
Bueno, entonces es importante que la gente sepa cómo se hace, porque de una u otra manera, pues esa es la forma en que el Estado atiende y de una u otra forma repara a todas esas personas que, como usted bien lo decía, doctor Diego, tienen historias bastante lamentables. Pero también quiero que no se quede de lado la policía, y me parece importante, Capitán Paola, que usted nos cuente, y la misma pregunta le hago, ¿cuántos policías hoy tienen la policía como víctimas del conflicto armado y qué acciones se han hecho para repararlos, para dignificarlos, en el entendido en que quizás ser policía tiene una condición especial y tiene, digamos, que inclusive muchísimo más riesgo? Entonces, ¿cómo han sido reparados y cuántos policías en este momento tenemos considerados como víctimas del conflicto?
Bueno, bien, aunado a lo que dice Diego en este momento, a pesar de que son hechos victimizantes, obviamente es un dolor familiar, un dolor particular de las personas que vivieron tanto directa como indirectamente estos hechos. Por parte de policías, tenemos la cifra de 81.411. Uh-huh. Esta cifra se saca gracias, pues, al convenio interadministrativo interinstitucional que se tiene con la unidad de víctimas y que se ha podido, pues, trabajar acciones en materia de dignificación, en materia de visibilización de los policías y sus familias que han sido víctimas. Precisamente el día de ayer se hizo un evento en Tunja, en la cual pues participó también la unidad para las víctimas, y se llegó a una actividad de un taller psicosocial, y se apuntó no solamente a la víctima directa, sino también a sus hijos. Entonces, el día de ayer se realizó un taller, pues, para los hijos de los policías que han sido víctimas, para la víctima directa, y estas son algunas de las acciones que nosotros realizamos. Por otra parte, desarrollamos algunas jornadas de declaración y caracterización donde se une la institucionalidad con el fin de brindar una atención más cercana a nuestros policías.
Claro que sí, capitán, pero importante hacerles ese llamado. Somos 36 emisoras a nivel país. Hay muchos policías que nos escuchan a esta hora. ¿Y qué decirles a esos policías que, si son víctimas del conflicto armado, cómo pueden acceder a aquellos beneficios que está entregando, pues, la ley de víctimas?
Claro que sí, William. De igual forma, como lo comentaba Diego, se deben acercar al Ministerio Público. Allá realizan, obviamente, la declaración. De allí lo envían a la unidad de víctimas y le hacen un análisis a la información que ellos realizan. Y posterior de un tiempo, aproximadamente de 60 días, la unidad de víctimas emite una resolución en la cual le permite a la persona entrar a verificar el tema de su estado, si es víctima o no.
Doctor Diego, ¿cuáles son esos pasos o digamos cuáles son esas atenciones que recibe una persona que decide, como usted lo dice, ir a exponer su historia, que de por sí es bien dolorosa y bien compleja? Es decir, mucha gente piensa que probablemente esto generaría revictimizarlos. ¿Cuáles son esas rutas y cuál es ese protocolo que tienen ustedes desde la unidad de víctimas para que las personas puedan ir, se sientan tranquilas, se sientan confiables? ¿Y de qué manera las reparan o cómo evalúan el tipo de reparación o el tipo de atención que van a recibir una vez ellas han denunciado y se han declarado víctimas?
Pues mira, hay varias rutas y varias... servicios que son la expresión de derechos que tienen las víctimas. Yo quiero hacer énfasis en ese punto, que lo que el Estado tiene con respecto a las víctimas, sean de donde vinieren, no importa si fueron o no de una región u otra, y por supuesto si son uniformados o no, tienen unos derechos que el Estado lo que hace a través de nuestra institucionalidad, por ejemplo, es organizarlos. La primera tarea, la primera obligación que tiene el Estado con estas víctimas es atenderlas. Primero a través de la escucha, es decir, el registro ya representa un derecho para las víctimas, incluso para nosotros como sociedad, porque el registro, registrar las narraciones, registrar el número de víctimas, sus condiciones, sus características, hace parte del derecho fundamental a la verdad. Ese es uno también de los objetivos de registrar y de contar víctimas y de caracterizarlas para que tengamos su información la más precisa que se pueda. Hay unas rutas también que hay que aclararlo, tanto individuales como colectivas, porque hay colectivos que sufren también victimizaciones y hay unas obligaciones específicas con respecto a ellos. En términos de reparación, eso quiere decir que hay unas reparaciones individuales y unas colectivas, que la individual se concreta en lo que se llama indemnización administrativa, que es básicamente una suma de dinero que el Estado le debe a la víctima o le paga, por llamarlo de manera muy directa, a la víctima en función de la victimización que sufrió, porque el Estado tiene la obligación de protección general. Al no haber cumplido eso, se genera para el Estado una obligación que podría ser mucho mayor en el caso de que la víctima fuera a estrados judiciales y demandara al Estado por su falta de protección. Pero esta indemnización administrativa lo que hace es evitar, digamos, ese proceso judicial, y lo que hace es reconocer esa falla en el Estado, esa falla en su deber de proteger, y pues paga esa suma de dinero. Pero muchas veces, y por supuesto para las víctimas, es muy importante la atención psicosocial, la protección, el acompañamiento. Y una cosa que es básica, sobre todo porque la victimización más extendida en Colombia es la del desplazamiento forzado. Hay una obligación de retornar, de restituir a esas personas que lo de tierras lo maneja la unidad de tierras, pero nosotros acompañamos los retornos. Tenemos esa obligación de tratar de que las personas retornen a su lugar de origen o reubicarlas en un lugar similar o en parecidas condiciones a las que vivía antes.
7:31 a.m. Aquellos que a esta hora se van conectando con nosotros, tenemos acá al director Diego Arturo Grueso Ramos. Él es el director de gestión de la Unidad para las Víctimas. También tenemos a la señora capitán Sandra Paola Useche Cárdenas, ella es la jefe del Grupo de Articulación para las Víctimas de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Pues ya para ir cerrando, señora capitán, hablemos precisamente de cómo esta ley trae algunos beneficios para las policías y cuánto podrán, digamos, ellos tener en cuenta si se tiene, digamos, un tiempo establecido para poder declarar si es víctima o no ante la ley 1449.
Claro que sí, William. Frente a la ley 1448 hablamos en el artículo 155 que se tiene un término de 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos respectivos, pues de quien haya sufrido obviamente este hecho. De igual forma la puede declarar en cualquier momento, ¿sí? Sin embargo, pues la ley nos habla en este artículo que a partir del hecho victimizante son 2 años. Ahí contamos también con las medidas de satisfacción, de rehabilitación, de restitución, garantías de no repetición e indemnización administrativa. Cuando estamos hablando de la indemnización administrativa, podemos encontrar pues que bajo el artículo 3 de esta misma ley, en su parágrafo 1, se cuenta que los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los términos del presente artículo, la reparación económica corresponderá pues por todo concepto a que tenga derecho a, pues de acuerdo a lo sucedido, pero la indemnización la hace obviamente la misma institución, ¿no? Sí. No la unidad de víctimas, sino propiamente la institución donde está laborando.